Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast del Club Headbangers. Mi nombre es Hugo García, hoy estoy con Maxi Marín. ¿Cómo estás, Maxi?
Querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Acá andamos, Maxi. Bueno, hoy tenemos un podcast de esos que preferiríamos no tener que hacerlos, ¿no? Porque este podcast va a estar girando en torno a Nathan Jonas Jordison, más conocido como Joey Jordison, que falleció el pasado 26 de julio cuando tenía nada más que 46 años. Estamos hablando de quien fuera baterista de Slipknot y también hay que decir que fue el principal compositor de los primeros discos de la banda, ¿no? Y digo que, bueno, obviamente uno preferiría no tener que hacer este tipo de podcast recordando a un artista, a un músico en este caso que falleció. Pero con Maxi sentimos que lo tenía bien merecido, ¿no? Porque sí. Más allá, digamos, de la influencia como baterista, que no es poca, más allá de lo importante que fue para la banda, cuando hablamos del himno estamos hablando, no sé qué pensás vos, Maxi, pero a mí me parece que estamos hablando de la última banda que generó una revolución a un nivel mainstream, si hablamos de heavy metal, ¿no? Y encima de heavy metal casi extremo, te diría, por el tema de las voces.
Sí, y de la batería también.
Y de la batería, justamente. Sí,
completamente de acuerdo. De hecho, muchas veces nosotros acá cuando hablamos en los podcasts y debatimos, viste, que muchas veces a Slim no se lo toma como medio un joda o todavía, sigue, viste, esa frase sigue abierto ese antro y esa pavada. Sí. Más de una vez reiteramos que sacás a Metallica, sacás a Maiden, y no se me ocurre una banda hoy en día, o mejor dicho, los últimos 20 años, más exitosa y más convocante que Slipknot, hablando de metal. Parece que no hay. Es una banda que que superó a sus propios ídolos por mucho, sí. Sí. Que pasó de ese soporte de bandas medianas a ser gigante. Me parece que es indudable la importancia, la trascendencia y el éxito de Slipknot en los últimos 20 años.
Sí. Sí, y sobre todo, repito, si hablamos de un metal que obviamente tiene un montón de new metal, sí. Inclusive hasta lo podríamos poner dentro de esa bolsa, pero una banda que también tenía un montón de metal extremo, ¿no? O que tiene, perdón, porque la banda sigue. Uh-huh. Digo, más allá de que tendrán alguna que otra balada, algún que otro tema saltarín y que esto que el otro, pero ahora lo vamos a ir desglosando, ¿no? Hay un montón de influencia del metal extremo y sobre todo del death metal en ciertos patrones de la música de Slipknot. Y como decíamos, ¿no? El principal compositor, junto a Paul Gray, podríamos decir los dos tipos más creativos dentro de la banda. Y bueno,
los dos fallecidos, ¿no?
Ironías de la vida, sí, los dos perdieron la vida. En el caso de Joey Jordison, según él, la inspiración para empezar a meterse en el mundo de la música le llegó muy temprano, a los 5 años, cuando empezó a tocar la guitarra, y a los 7 ya se largó con la batería, lo cual es muy chiquito, ¿no? Uh-huh. Y dice que, bueno, sus ídolos eran Keith Moon, Bonham, Peter Criss y Buddy Rich. Entonces como que había entrado como con una cosa muy así de rock y algo de jazz. Pero bueno, el tema de Peter Criss es muy importante para él porque el primer cassette que se compró fue Kiss Alive, que según él fue lo compró por la tapa, por la imagen. Sí. Algo muy... es un testimonio muy repetitivo, sí. cuando escuchás, viste, músicos por cargar un instrumento, ¿no? Bueno, él dice que ese cassette de Kiss Alive le cambió la vida. A partir de ahí se empezó a meter como el terreno un poco más pesado de la música, ¿no?
Y ¿vos sabés el primer cuando hablabas de sus influencias y sus bateros favoritos, sí. Lo de Keith Moon lo puedo ya entender, igual que Bonham y bueno, Peter Criss, me parece que se cae de maduro. Me llamó la atención lo de Buddy Rich, que es como un tipo de una generación, porque todo esto, Moon, Bonham, Criss son músicos de los 60, 70. Sí. Y Buddy Rich es una generación antes. Anterior incluso, porque claro. Es, por ejemplo, es uno de los tipos en el que se basó, con el que empezó a tocar, por ejemplo, Ian Paice de Deep Purple, con lo cual te das cuenta de la influencia. Me entendés que es una generación anterior, y más viniendo de un tipo, viste, de lo que se llamaba esta especie de jazz, de bandas de, ¿cómo se llama? De
Big Band.
Big Bang, exacto, gracias. Sí. Me llamó la atención que lo haya elegido Joy Jordison como una, sí, como una de sus influencias.
Sí, inclusive, bueno, te iba a decir que de ahí en más, o sea, después de Kiss se mete en el trash, pero sí, lo leí varias veces diciendo que ya más de adulto como que volvía al jazz, ¿viste? Y sí, volvía a Buddy Rich. Bueno, entonces cuando se mete con el trash, en una entrevista que hicimos en Headbangers en 2017, ahí él contaba que sus ídolos eran Charlie Benante, Ulrich y Dave Lombardo, ¿no? Y que, sí, bueno, Rain in Blood fue como el disco que le partió la cabeza y que no podía creer que alguien tocara como tocaba Lombardo ahí, lo cual nos pasó
a todos.
A todos, ¿no? La diferencia es que él se inspiró y pudo hacer historia. Y bueno, que todo el tema del doble bombo que había en Slipknot viene a raíz de lo que fue el thrash metal. Y de hecho su primera banda medianamente seria, que fue Modifidius, era una banda de thrash. Hoy la estuve escuchando, Max, y la verdad no la había escuchado.
Sí.
Y no me gustó mucho, para serte sincero. Era muy joven, no tenía 18 años cuando, claro, estaba en esa banda. Así que creo que no merita demasiado análisis. Pero ya en esa época él ya conocía a algunos músicos de Slipknot porque tocaban en otras bandas de ahí de Iowa. Y tenía una relación ya con Paul Gray, ¿viste? Uh-huh. Que Paul Gray estaba como muy metido en el death metal y tenía su banda que se llamaba Body Pit. E inclusive en un momento cuando termina de tocar en Joey en esta banda de thrash, en Modifidius, lo invita Paul Gray a tocar con él, pero ya Joey había armado otra banda y como que no quería tocar en dos grupos a la vez. Bueno, después finalmente se juntan todos los que andaban dando vuelta por ahí en Des Moines, en Iowa, y arman lo que era Slipknot, que todavía no se llamaba Slipknot. Joey propuso el nombre Slipknot y ahí en una charla así grupal, que estaba el que después fue el payaso, ¿no? Joe Graham. Bueno, finalmente todos aprobaron el nombre y Slipknot se llamó Slipknot a partir de una sugerencia de Joy Jordison, perdón. Así que más allá de la batería, la composición y todo eso, hasta el nombre vino de Joey. Si te parece, Maxi, creo que ya no nos podríamos entrar a hablar propiamente de lo que hizo él con Slipknot, ¿no? Que es el motivo por el cual estamos haciendo este podcast, porque hoy vamos a estar hablando de proyectos paralelos, de
la discografía de Slipknot,
las invitaciones que tuvo de bandas muy grosas, ¿no? Para salir de gira,
sí,
y que las aceptó, pero me parece que es más, creo que uno de los motivos, porque cuando ni bien nos enteramos de la muerte de Joey, a mí por un lado no me sorprendió demasiado porque los últimos años de él lo habíamos visto mal de salud, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que no, en el momento así rápido no se me ocurrió, che, hay que hacer un podcast, ¿viste? Pero después hablando con vos, vos me habías comentado que habías leído, no recordabas quién era, pero habías leído a alguien, un músico, que decía Joy Jordison llevó el blast beat a las masas, uh-huh, ¿no? Al mainstream. Y a partir de ahí como que me quedó y dije, no, hay que homenajear a este tipo, ¿no? Porque, o sea, lo que hizo...
Es muy meritorio.
Lo tiene muy merecido. Slipknot no es de mis bandas favoritas, es una banda que hasta el tercer disco me gusta mucho. Después se cayó un poco, después levantó para mí. Pero digo, más allá de lo personal, me parece que es lo que decíamos antes, ¿no? Un grupo demasiado importante como para no darle la trascendencia a este tipo de noticias tristes. Pero bueno, entonces digo, lo primero que de todo hay que colgarse de esa frase, que después descubrimos que el que la había dicho eran dos, no era uno, era Mike Amott y Jamie Shasta. Joy Jordison llevó el blast beat, llevó el doble bombo al mainstream, ¿no? O sea, nosotros ya éramos post adolescentes y a las 2 de la tarde podíamos ver a Slipknot en MTV,
sí,
lo cual era importante, ¿no? Y capaz que parece medio ridículo, pero en ese momento marcaba una diferencia.
Sí, yo creo que era recontra importante, porque quizás las bandas que a nosotros nos gustaban, que utilizaban blast beat, no las pasaban ni siquiera en otro, las pasaban los domingos a las 2 de la mañana.
Sí.
Entonces que haya una banda que, yo te soy sincero, cuando arrancó Slipknot a mí no me gustó de movida, ¿viste?
Sí.
De hecho, como que fue medio para cuando estaba por salir Iowa, como que fue que me enganché con el disco debut, ¿viste? Pero cuando salió, claro, ¿viste? Y no era por una cuestión de imagen o decir New Metal, porque a mí hay bandas de New Metal que me gustan, pero había como que las canciones no me parecían que estuvieran excelentes, ¿viste? Era simplemente que no me gustaban sí. las canciones. Hasta que
¿te puedo parar ahí?
Sí.
Después vamos a hablar de así, tipo disco por disco, pero sí. hoy pensaba exactamente esto que estás diciendo y me parece que somos la minoría total, ¿eh?
¿En qué sentido?
Y que me parece que si hoy paras 10 seguidores de Slipknot, sí. sobre todo de ponerle de nuestra generación, porque capaz que más chicos es diferente, pero creo que la mayoría va a preferir ese primer disco, ¿viste?
No,
yo creo que de los tres primeros, ni vos ni yo elegimos el primero. No, hasta, como te
digo,
mejor.
Hasta te digo que es el que el tercero sí. en orden.
Para mí también, pero bueno, sí. después analizamos los discos.
Dale, pero fue un tema de que, bueno, no, había alguna canción, viste, que yo hasta que escuché, creo que era Wait and Bleed, dije, ah, esto está bueno, es original, viste, me llamaba la atención la percusión, viste, medio raro. Y hasta que conseguí el primer disco y dije, ah, pero los mejores temas no eran los cortes, viste, onda. Que claramente no puedo ser ejecutivo porque les trajo resultado y capaz que si elegían las que sí, me sí. gustaban no hubiese vendido ni la mitad, pero me terminó enganchando ya cuando el primer disco había salido hace un par de años y estaba bueno, qué sé yo, que volver de la facultad o del trabajo y poner a la tele a las 5 de la tarde y que estén pasando una banda que sea de metal, eso me gusta, qué sé yo, independientemente sí. que no sea una banda de mi agrado, siempre está bueno que las bandas de metal tengan exposición, reconocimiento. Me parece que a los que nos gusta el estilo no es como que no, es como una palmadita, ¿no?
Sí, fue sí, sí. Bueno, no me voy a poner a hablar del disco porque ya lo vamos a hacer más adelante. Sí. Después lo otro era verlo en vivo, ¿no? Mm. Hoy en día creo que de los videos más, si buscas en YouTube, de los videos como más populares de él, es ese solo de batería que hace, o sea, la batería está sobre una plataforma, y la plataforma se empieza a elevar.
A lo Tommy Lee.
A lo Tommy Lee, pero como todo mucho más oscuro, ¿no? Más violento todo, bueno, y él tocando muchísimo más violento. Uh-huh. Pero más allá de eso, yo me acuerdo, digamos, mi primera sorpresa de ver a la banda en vivo era él, digamos, tocando lo que tocaba, que siempre fue como una batería muy cargada, con muchos arreglos, bastante técnico. Y él revoleando la cabeza, tipo, como lo puede hacer un fan en la valla, ¿no? Pero él estaba tocando, además sí, de revolear la cabeza.
Increíble.
Que creo que en cierta manera era su manera de... Porque es como un tipo muy muy peticito, ¿no? Muy chiquito, también de hacer un poco de show. Porque, bueno, Slipknot siempre fue una banda que tuvo mucho show.
Sí.
Digo, más allá de todo lo bien que tocaba... era llamativo verlo, ¿no? No pasaba desapercibido bajo ningún punto de vista.
En absoluto.
Y lo otro que he pensado hoy, no sé vos qué pensás, es que su sonido de batería en Slipknot siempre fue como más acústico, ¿no? Como más sí. lo-fi que los bateros grosos que habíamos visto antes en el costado moderno del metal. Digo, sí. Raymond Herrera con Fear Factory, que era lo más trillado de la historia. E inclusive sí. Vinnie Paul, ¿no? Que con los bombos trillados también había hecho historia. Acá era otra cosa, me parece.
Sí, más vieja escuela, si se quiere, ¿no?
Ponele, sí.
Otro sonido.
Sí, sí, sí.
Quizás la influencia de su banda favorita de death metal era que tenía que ver en esa forma de sonar.
¿No? Puede ser.
No sé.
Puede
Pero
ser.
Sí no era lo que... Si bien por ahí... Pantera o Fear Factory, que es un ejemplo que pusiste, no es metal extremo, a pesar de ser bandas muy pesadas. Me parece que lo que nosotros teníamos como el segundo lustro, si se quiere, o el mediado de los 90, lo que eran la batería más novedosa, no tenía que ver con lo que él vino un par de años después. Eran cosas distintas.
Claro. Sí. No.
Sí.
No. Sí, de hecho... lo primero que llamaba la atención de Slipknot era todo el tema de batería y percusión, ¿no?
Sí.
Pero me parece que tenía más que ver, no por una cuestión de sonido, porque no estaba presentando un sonido revolucionario de batería, ni mucho menos, como sí había pasado con Vinnie Paul y sí había pasado con Raymond Herrera.
Sí.
Acá era más que nada la cuestión esta de combinar una batería recontraviolenta con dos tipos que lo único que hacían era tocar percusión.
Sí.
Pero todo sumado era imponente, digamos, ¿no?
Sí, con dos violas, con un chabón que podía berrear, era todo, era el combo. Era, por más que parezcan los auténticos decadentes, eran 9 chabones juntos sí. en una canción, ¿no? Los rueditos de fondo, los bombos, los percusionistas, digo, era un un cóctel explosivo, y así todo en ese cóctel, la batería como que aportaba quizás lo más importante en el ADN del sonido de Slipknot.
Por ejemplo, ese primer disco es bastante analógico, está grabado en el Indigo Ranch, que sí, es raro, que era como el estudio para las bandas más modernas de la época, pero al mismo tiempo era un estudio bastante antiguo, grabado en cinta, y todo eso estaba en este audio de batería analógico, y no la cosa esa pulcra y digital casi de Fear Factory, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que es medio llamativo, como era como un regreso a algo más anterior a lo último que había revolucionado el metal. Bueno, y lo otro que para mí es muy destacable es que, y esto lo mencionamos hoy porque estamos hablando de Joey, ¿no? Pero creo que se le puede extender a otros músicos de la banda, es que eran metaleros, ¿no?
Sí.
Y estaban orgullosos de eso, ¿no? Porque te acordás que, qué sé yo, no sé, los de Limp Bizkit, los de Korn, no te venían a recomendar bandas de death metal.
No.
Y los de Slipknot sí. Y yo me acuerdo de Mick Thompson, me acuerdo de Joey hablar de Deicide y de Cannibal Corpse.
Suffocation, todas las bandas de Death Metal, Obituary,
claro,
todos.
Sí, sí. Bueno, y Sepultura también, ¿no? Aunque
sí,
no necesitábamos en esa época, porque Sepultura tenía muy buena prensa en ese momento.
No, a mí siempre.
Pero eso, no sé, a mí siempre me recabía, ¿no? Porque era parte de mi cruzada también, ¿no? Parte del motivo por los cuales existió Headbanger era para difundir eso que me gustaba.
Muchísimo, y me parecía bárbaro que una. Y yo les creía porque me parecía. Porque también estaban, viste, que decían,
obvio,
estos hablan de Cannibal Corpse porque venden sí, sí, 10 millones de discos y Cannibal Corpse. Y yo les creía porque, aparte, yo en la música notaba esas cosas. Si bien no era Suffocation, por suerte, no, pero se notaba que le gustaba el death metal. O sea, no me parecía un chamuyo. Aparte, era una banda, no me quiero adelantar, pero pasó de ser una banda emparentada bastante con el new metal a ser una banda mucho más pesada, ¿me entendés? O sea, no es que se fueron haciendo más cool para el mainstream. Y vos sabés que ahora que decís que hablaba de todas estas bandas, el otro día alguien subió, viste, bueno, el año pasado falleció Sim Rainer, ¿no? De Cynic, de Dead.
De Cynic, sí.
Bueno, el esposo de John Rainer, sí, subió un tweet, del año pasado, sí, que subió Richard Christie, el último batero que tuvo Dead y claro, Control Denied. Bueno,
ajá,
subió Richard Christie el año pasado cuando murió Rainer, subió un tweet que decía, hoy se fue un batero increíble, una gran persona, Sarasa, Sarasa, me acuerdo en el año 1994 que estábamos con Joey Jordison mirando la gira. Creo que la gira era Cannibal Corpse, Cynic y la otra banda, me suena que es Sinister, pero me puedo confundir. Creo que la otra, sí, era Sinister. Y decía que Joey Jordison y Richard Christie no podían creer lo que tocaba Sim Rainert, ¿viste? Entonces ves, 1994.
Sí, 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 sí.
El chabón fue a ver una gira de tres bandas pesadas que la que encabezaba Cannibal Corpse y que el chabón no podía creer cómo tocaba John Rainer, ¿viste? Y bueno, claramente al chabón le cabía el metal pesado, o sea, no era un chamullo,
no, pero
por más,
no hay
por
duda,
más mameluco, máscara, riff saltarín que pudiera tener el himno, el chabón era un fanático y un enfermo de ese estilo.
Sí, sí, y a medida que fue pasando el tiempo, todo esto se fue comprobando más,
sí,
por colaboraciones, por las bandas que armó, inclusive post Slipknot. Uh-huh. No, o sea, a mí hoy hacía un poco de memoria y me acuerdo del primer show de Slipknot en Buenos Aires,
sí,
que fueron dos noches seguidas en el Estadio de Obras, ¿no? Y me acuerdo de cruzarme en la entrada o en el show o a la salida o antes a muchos músicos de la escena nacional que querían, o sea, los querían ver en vivo, ¿viste? Y ninguno era bandas de New Metal, porque acá nunca hubo muchas bandas de New Metal.
Sí.
Y una de las cosas que se quería ver era lo que hacía el baterista, sí, mm, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Porque era
novedoso.
Era novedoso, después uno se va acostumbrando, ¿viste? Pero ver ese nivel de agresión y de energía en una banda tan popular, la primera visita de ellos que fue 2005, ¿no?
Cinco.
Mm-hmm. Sí. A mediados de año, por ahí, ¿no? Septiembre, por ahí, creo
más
que
o
fue.
Más o menos, sí.
O sea, ya tenían tres discos y ya eran muy populares, y sin embargo, viste, acá estábamos como muy
expectantes.
Muy expectantes a ver qué pasaba en vivo, y por suerte no defraudó.
No, fue un buen show, a mí me gustó.
Y bueno, ahora que, digamos, pasó lo que pasó, ¿no? La muerte de él, vimos un sinfín de músicos. Obviamente cuando alguien muere es raro que salga alguien a hablar mal, ¿no? Obviamente, pero todos coincidiendo en que era un tipo muy amable y que tenía un trato excepcional con las bandas que salían de gira con Slipknot, ¿no? Un tipo como muy, muy abierto, muy cariñoso, y creo que algo de eso se puede ver en el... porque además del trato con los fans también, ¿no? Y creo que algo de eso se puede ver en ese video que anda dando vueltas en YouTube, en la última visita de Joey a Buenos Aires, donde está en la puerta del hotel tocando con una guitarra criolla, afinando ahí mismo y con, no sé, aquellos 30 fans y haciendo temas de Slipknot, ¿no? No sé si lo pudiste ver ese video.
Sí, hace Sick y después creo que toca uno de Murder Doors.
Sí.
Y el chabón, antes de empezar a tocar, como que le dice, esto lo hago porque ustedes son lo más importante, son los mejores fans del mundo, y sí, una especie de retribución a estar ahí, y la verdad que me parece buenísimo. Es un video que estuvieron subiendo de distintas páginas de todo el mundo, ¿viste? Ahora cuando falleció. Qué sé yo, me parece que habla, es una muestra más de que por ahí lo que se decía del tipo era cierto, ¿viste? No era una careteada que, sí, bueno, ¿viste? Murió, bueno, vamos a salir a hablar bien, que era ocupado. No, que el chabón al menos la última vez que vino acá demostró mucha mucha amabilidad, así que me parece que está bueno siempre siempre destacar esas cosas más, viste, en estos tiempos, qué sé yo, me parece que son esos gestos son los que le queda a los fanáticos, que la verdad el chabón había venido con una banda que no le importaba a nadie, ni siquiera a él, nadie, ni siquiera, sí, claramente todos fueron
por la banda, era
Bimic, sí, todos fueron por su pasado en Slipknot, y el chabón lo supo retribuir, así que me parece perfecto y válido que ese video ahora tenga una alta rotación, porque como que termina de pintar de pies a cabeza al flaco. Sí,
sí, sí. Bueno, vamos a repasar un poquito los discos, más que los discos en sí, hablar un poco de su trabajo en él, ¿no? Bueno, el primer disco entonces fue Made Feed Kill Repeat, editado el 31 de octubre de 1996. En este momento la banda era independiente, ¿no? Se hizo una tirada de apenas 1000 copias, que de las cuales creo que eran 396 o por ahí, no se habían vendido, y se vendieron cuando ya la banda explota.
Claro.
Y se vendía a cualquier precio, ¿no? Después hubo un montón de copias truchas, hasta salió en un vinilo pirata. Hubo mucha gente que hizo mucha plata con ese disco, no fue el caso de la banda, que de hecho gastó $40,000, lo cual es una locura, en la grabación de ese primer disco, ¿no? De hecho vi el número en Wikipedia, dije, esto no puede ser real, hasta que encontré una entrevista a Joey donde decía que sí, efectivamente habían gastado esa guita. Mira. No sé cómo hicieron, porque es mucha plata. Pero bueno, en esta época todavía no estaba Corey, ¿no?
No.
En esta época cantaba Anders Colsefini, que después de esto nunca más supimos nada de él. ¿Cuál es tu...? ¿Tenés alguna opinión formada de este disco, Maxi? Yo hace 1000 años que no lo escucho.
Lo escuché, no, yo también hace un montón de curiosidad. Creo que...
Era raro, ¿eh?
Sí, sí, otra cosa. Me acuerdo una vez que en la radio estaban pasando un tema, empieza la canción y no la habían anunciado, y dije, esto que es anatema, y era Slipknot, imagínate lo que era la intro de la canción, imagínate lo que era la intro de la canción, medio arpegiada, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Me acuerdo patente eso. Creo que lo más importante del disco es que dejó dos canciones que después la banda regrabó, ¿no? Como Gently y Tatter and Tor. Me parece como que, bueno, quizás era por ahí de lo poco válido. Te voy a ser sincero, que te diga una opinión del disco que no lo escucho hace 10 años y que la verdad que nunca me intenté tampoco hacer una especie de arqueología de la discografía de Slipknot. Para mí arrancan en el disco siguiente, pero sí, siempre me llamó la atención eso, como que por ahí ellos vieron que en estos dos temas regrabados y relaburados podían sacar alguna gema para los discos donde ya estaba Corey Taylor.
Claro, bueno, No fue pronto, pasaron unos varios años, ¿no? Porque el 29 de junio de 1999 salió finalmente Slipknot, el debut oficial, si querés, de alguna manera, editado ya por el sello Roadrunner, con una imagen mucho más potenciada, con todo el tema de los mamelucos. Bueno, el tema de las máscaras y eso ya medio que lo venían trabajando, pero sí. Bueno, acá se hizo como todo mucho más profesional, obviamente. Obviamente yo creo que el factor X es más choqueante, ¿no? Y el factor X me parece que fue el ingreso de Corey Taylor, más allá de que hubo otros cambios de formación, ¿no? Porque acá ya empezó a tocar, ¿cómo estoy con los nombres hoy, Maxi?
Jim Root,
claro, que no había participado en el disco anterior. Y contó con la producción de Ross Robinson, ¿no? Que sí. No era un detalle no era un detalle menor ni por cuestiones artísticas ni comerciales, porque era el tipo que había puesto en el mapa básicamente a Korn, había producido a Limp Bizkit, ese mismo año sacó el disco con Machine Head, ¿no? Sí. Bueno, acá es un cambio rotundo ahí en el grupo. Todo mejor, todo más potenciado, y la composición fue repartida un poco, como en toda la discografía de Slipknot, entre, bueno, Joey, Paul Gray, el bajista, y John, el percusionista, ¿no? Que además era como medio el vocero.
Sí. Vos sabés que a mí siempre me sonó medio chamuyo, que cuando murió Paul Gray en el año 2010, sí. Me acuerdo que todos rescataban, viste, su costado, claro, como compositor, y dije, viste, hijo de puta.
Ahora lo dicen.
Cualquiera de los nueve que se hubiese muerto y era el compositor, viste. Pero ahora que falleció Joey Time, murió otro más y todos hablan como la dupla compositiva, ¿no? Pero es en todos los músicos y todos los propios de la banda, como también de la escena, recalcaban el como que los chabones eran como una dupla que se juntaba, viste, medio infalible, sí. Para como que, bueno, hace un rato vos comentabas que uno tenía una banda de thrash y una de death. Sí. Ya se conocían y había cierta afinidad, pero como que,
claro,
fuera de joda, como que el núcleo compositivo de la banda eran ellos dos, porque bueno, además Joey tocaba la guitarra, pero bueno, me parece que toma otra validez el hecho de decir que la banda sigue activa y sin los principales compositores, ¿viste? Medio es fuerte, digo.
Sí, ahora después si querés hablamos un poco de eso. Pero para centrarnos en este disco, bueno, el gran caballito de batalla, bueno, hubo varios, pero me parece que el más popular, sí, terminó siendo Wait and Bleed,
sí.
Y esa, la música es toda de Joey, tiene letras de Corey Taylor. Y después el otro, que en un primer momento, al menos acá en Argentina, fue como el tema que más sonaba, más rotaba y más repercusión tenía, era Surfacing, que también cuenta con, en los créditos compositivos, con Gray, con Joey y la letra de Corey Taylor. Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Un sonido muy, muy analógico. El disco Joey lo mezcló junto a Ross Robinson. Y él cuenta que, como lo hicieron ahí en el Indigo Ranch, era todo analógico, no había computadora, no había nada automatizado. Entonces son esas mezclas como en tiempo real, ¿no? Como que, digamos, vos, no sé, vos tenés todos los instrumentos sonando, sabés que ahí viene un solo o un, no sé, un ruidito del DJ, lo que sea, lo tenés que vos subir al volumen indicado en ese momento porque no lo podés automatizar.
Claro.
Es un proceso, es divertido, yo lo he visto, es divertido de hacerlo, pero también es muy problemático porque te tenés que estar acordando todo lo que va a pasar en la canción con anticipación, y a veces necesitas muchas manos para hacerlo, en este caso eran ellos dos nada más,
sí,
lo cual es bastante sorprendente. Pero bueno, fue un disco histórico, ¿no? En todo sentido. Sí.
Para el sello, ¿no?
Para el sello. Fue el, ¿cómo era el debut más vendedor?
Más vendedor.
Había desbarrancado a Burn My Eyes.
Así
la historia, ¿no?
Exactamente. Sí. Exactamente.
Sí. Nada, qué sé yo. No quiero repetir lo que dijimos antes, pero el tema de la percusión fue fundamental. A mí fue lo primero que me llamó la atención de la banda, porque además los escuché sin haber visto ni una foto, entonces...
Sí, lo llamativo era que después cuando te enterabas que era el sonido de nueve chabones al mismo tiempo comprimido, ¿no?
Claro.
Me parece que sin ser revolucionario, Me parece que sí, al principio era lo más llamativo. Aparte, como todo muy hiperkinético, ¿viste? Me acuerdo, bueno,
claro.
cuando conseguí el disco que arranca con Sick, ¿viste? Todo claro. al palo. Después mirás los videos y ves este chabón que está, que las patas son dos locomotoras, los otros dos percusionistas golpeando todo al mismo tiempo. Digo, era llamativo, era como que, no sé, como que a Neurosis lo habían cruzado con Morbid Angel, era una cosa así, ¿viste? Pues sí, ¿qué mierda es esto?
La verdad que con un sonido muy new metal, tipo sí. el primero de Korn,
sí.
porque viste crudo, no era el Korn de Follow the Leader, ¿no?
No, para nada, no. La guitarra bien cruda, sí, el sonido bajo así, grave. Sí, completamente.
Yo me acuerdo así muy muy patente, ¿viste? De escuchar Surfacing y me gustaba. Después el disco se me hacía como que me cansaba, ¿viste? Como,
sí.
como vos antes dijiste hiperkinético y creo que había algo de eso. Era como, sí. ¿viste? Cálmense en un rato por
no
el
para
amor
un
de
minuto.
Dios. Claro, no. Porque ni siquiera, la versión de Wait and Bleed que rotaba como corte no era la que estaba en el disco. En el disco era toda gritada también. Pero sí, era muy, muy frenético todo. Y yo creo que todo eso es gentileza de todo el tema de la percusión y, sí. y la batería, ¿no?
Sí.
Tengo, Maxi, para que escuchemos
Dale.
Wait and Bleed, ¿sí?
Sí.
Con bajo y batería, si no me falla la memoria. Y si me está fallando la memoria, es solo la batería.
Bien.
Pero bueno, creo que es... vamos a escuchar un pedacito, no vamos a escuchar todo el tema entero porque se hace medio aburrido sin la música, a menos que seas baterista y quieras sacar de alguna parte. Así que lo escuchamos a Jove en acción. Bueno, el segundo disco de Slipknot, Maxi, fue Iowa, 28 de agosto de 2001. Dos años que se parecieron más, ¿no? Como que, no sé, pero mi sensación era como que demoró un poco en salir el disco. Me acuerdo que el primer adelanto, o al menos el primer video, había sido de Erectic Anthem y no podía creer que lo estaba viendo. Yo creo que eran las 12 del mediodía, la 1 de la tarde en MTV, como decíamos antes. Y era curioso, ¿no? Perdón, no era Erectic Anthem, era Left Behind.
No,
sí,
decir,
Left Behind. Sí. Un tema muy ganchero.
Muy
ganchero. Que no se condecía tanto con el resto del disco, ¿no?
No, es la oveja negra del disco.
Es una patada en medio de la encía, vamos a decir, para no decir otra cosa.
Hoy lo estuve escuchando.
¿Y?
Justamente, y pesadísimo.
Sí.
Pesadísimo. Y eso, qué sé yo estoy en una etapa donde esas cosas me emocionan.
¿Las valorás?
Sí, sí, porque los chabones podrían haber hecho, che, ¿qué fue lo que más les gustó el disco anterior? Wait and Bleed, vamos con tres. Listo. Wait and Bleed. Que en claro. dos años, con la edad que tenían, con las pilas que tenían, con las falopas que tomaban,
hacer,
lo
obvio.
Podían hacer, sí. Y no, y arrancaba, boludo, con People Equal Shit, y voy a decir, la con ¿qué les
claro.
pasó, viste? Bueno, es el arranque de Distorted Pieces, en el lo que era el símil estribillo, el chabón parecía
sí.
comando de Pit Comando de Morbid Angel, voy a decir, ¿qué les pasa a estos flacos? Eso era buenísimo. Después tenía las pelotudes, y yo soy si vos sos 5'5", yo soy 6'6", qué sé yo, viste. No dejaban de ser una banda.
Sí, medio adolescente, ¿no? Eso.
Exactamente. Pero si tomabas un poquito de distancia y te olvidabas de las máscaras y los mamelucos, yo creo que encontrabas una banda que a mí me hizo acordar a la actitud de Pantera, ¿no? De, bueno, cada vez vamos a ser más pesado y vamos a ser más pesado
claro.
y cero condescendencia con el mainstream, con la radio. Y esa actitud, lejos de apartar a los fanáticos, eran bandas exitosas, ¿no? Con Far Beyond Driven, ya lo hablamos de Pantera, lo que lograron, el puesto número uno, etcétera.
Sí.
Y ellos con Iowa también lo lograron, así que a mí me... Al ser tan fanático Pantera, como que esto me sentía como que me rejuvenecía, era como la misma impresión que había tenido antes, ¿viste? Así que me parece buenísimo.
Sí, ellos después del primer disco obviamente giraron un montonazo, ¿no?
Sí.
En los principales mercados, Estados Unidos, Europa, Japón. Y medio como que las cosas empezaron a poner muy tensas entre los miembros de la banda, algo que fue casi una constante a lo largo de toda la carrera del grupo. Entonces en un momento dijeron, bueno, tomémonos vacaciones y el disco lo vamos a componer nosotros dos eran Paul Gray y Joey Jordison, y se pusieron a componer en octubre de 2000 y casi que hicieron todo el disco, viste, lo que era la música. Bueno, como te decía, no había mucho estrés. Corey Taylor estaba con muchos problemas con el alcohol,
depresión, falopa.
Sí, el payaso estaba con bastante temas de drogas, qué sé yo. Pero vos escuchás el disco y la verdad que, no sé, yo no me imaginaba que estaban como todos medios peleados.
No.
Es verdad que es un disco re mala onda, re mala onda.
Sí.
Eso lo detectabas al toque, ¿no? Desde los momentos más agresivos que vos nombrabas antes, los de People Equal Shit o Disaster Pieces, pero inclusive, no sé, el último tema del disco que tiene como ese track oculto que dura 80 minutos más o menos, que no sé, a mí había un montón de cosas de esos últimos momentos del disco que me recordaban a un Neurosis con un sonido más comercial, si querés.
El final del disco es terrible, es muy mala. El final del disco, o sea, pasa Left Behind, que es el tema número 8, viste, que medio, sí, medio raro que este sea el corte, ¿no? Pero bueno.
Sí, el 7 creo que
es. El 8, ¿no? Si contás la intro es el 8. Y los últimos 4 o 5 temas, papi, tenés que llegar ahí, ¿eh? Hay que pasarlo, es muy denso, era muy opresivo, viste, y ahí se notaba por ahí esta mala onda que ellos cuentan. El disco salió en agosto, ¿era?
Agosto, sí.
Ahora se van a cumplir los 20 años, porque este año, yo previo al fallecimiento de Joey Jordison, en varias páginas de internet, viste, vengo leyendo como que estaban dando, ¿no?, una especie de trascendencia que se cumplían los 20 años del disco. Y todos los músicos que hablan, todos los miembros, está Ross Robinson también, ¿no? Si no me equivoco.
Yo creo que fue el último que produjo.
Sí, acá está, Ross Robinson. Todos hablan de la mala onda que había entre ellos y de lo pasado de falopa que estaban todos. Era como el común denominador. Los chabones decían, no nos hablábamos, salvo que tuviéramos que salir a festejar, a tomar algo, pero siempre porque hablábamos porque estábamos en pedo. Pero
claro.
Algunos preferían no cruzarse en el estudio, como que había mucha mala onda. A uno se le había muerto el abuelo, que bueno, después eso es la intro del disco, ¿no? Que está bien sampleada y con una boludez de fondo. Pero me parece que estaban pasando momentos difíciles, divorcios, etcétera. La mujer del payaso había contraído una enfermedad media complicada y el chon decía como que estaba de gira. Tenía 3 hijos chicos y decía la madre estaba enferma, el padre de gira, y eso el chabón como que dice que se pasaba los días en los hoteles cuando tenía que tocar deprimido en la habitación. Y bueno, me parece que todo ese clima, que por ahí puede sonar medio cliché, me parece que está representado en el disco.
Sí. Te iba a proponer, Maxi, si escuchamos algunos pedacitos de Iowa. Y quería comenzar, obviamente haciendo hincapié siempre en Joey, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como vos decías, ¿no? Venían de un disco recontra exitoso, uno hubiera esperado que, bueno, hagan algo más comercial, qué sé yo. Sin embargo, el disco comenzaba después de una intro así. Bueno, ese era el comienzo de People Equal Shit. Y después de ese, como decía Max, si no uno puede decir, bueno, ahora se van a relajar. No se relajaban. Venía Disaster Pieces. No, Inclusive, Maxi, uno de los temas más gancheros puede ser el himno hereje, ¿no? El The Heretic Anthem. Sin embargo, esto era lo que hacía Joey Shorts. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Con más extractos de este disco, pero vamos a dejarlo ahí a Iowa y vamos a pasar al tercer disco, volumen 3 de Subliminal Verses, 25 de mayo de 2004. Este fue el disco que produjo debut y despedida, ¿no? En la producción de
Rick Rubin.
De Rick Rubin, que bueno, llegaba con muchísimos laureles, ¿no? Porque ya, sí, ya a esta altura ya era considerado un gurú de la producción. Un tipo que era como que a cada banda que llegaba le daba un giro de tuerca. Uno de esos giros de tuerca solía ser hacer algo más,
más comercial,
más ganchero también, ¿no?
Sí, enfocado.
Lo habíamos visto hasta con bandas como Travel,
sí,
¿no? Que estamos hablando de un under, bastante under.
Sí.
Y cuando salió volumen 3 yo dije, bueno, tiene total sentido, ¿no? Porque me encontré con un disco muy cancionero, uh-huh, un disco que me gustó ya de la primera escucha.
Sí.
Sin embargo, después con el tiempo lo escuchamos sobre todo a Corey Taylor decir que básicamente les había robado la plata. Rick Rubin, ¿no? Porque dice que iba muy poco al estudio, que es algo que después lo escuchamos también con Metallica y con Black Sabbath, que no es un tipo de estar todo el día ahí, ¿no? Él deja a su gente de confianza y da una opinión y se va. Pero bueno, sin embargo, a mí me parece un discazo. Obviamente es un giro de tuerca, ¿no? Porque es como mucho más accesible comparado con lo que había sido Iowa, que había sido una patada en la encía.
No, completamente. Si bien tenés los temas más pesados, como que están también en el comienzo, ¿no? De Blister Seed, 3 Nil.
Sí.
Después ya Duality, Vermillion, Opium of the People, Circle, Before I Forget. Digo, como que se hace un disco más centrador. Si bien siempre hay voces gritadas, ¿no? Baterías pesadas y guitarras bastante filosas. Me parece que si nosotros no nos hubiésemos enterado de ese malestar, sobre todo de Corey Taylor para con Rick Rubin, uno hoy, y así todo, yo desde mi lugar lo incluyo como uno de esos discos que marca un quiebre en la banda como composición. Vos dabas el ejemplo de Travel, también está, no sé, Chili Pepper. Siguen por ahí con otros, por ahí el cambio de compositivo no fue tan grande como AC/DC o Metallica. Sí entiendo, me parece como que encuentro una composición como más grupal y también, no quiero decir más enfocada, porque no, la anterior no era desenfocada la de Iowa, digo, ¿no? Sí, es una más amena, si se quiere.
Es más melódico.
Más melódico, es más, sí, melódico. Hay cosas más acústicas, digo, hay un cambio, sí. Claramente hay un cambio.
Claro, y yo ese cambio se lo adjudicaría a Rick Rubin por el pasado de Rick Rubin. Un tipo, sí, que hasta produjo un disco que nunca salió, que es el disco ese ahí. Discazo. Oculto de Unida, la banda de Stoner Rock de John García, el cantante de Caius, que sí, el que escuche ese disco va a escuchar que Unida de golpe era como una banda mucho más elaborada, más melódica, las canciones estaban mejor. Entonces vos decís, bueno, este tipo evidentemente no sé qué hace, pero algo hace. Y eso mismo yo lo notaba en este disco, pero sí, después lo escuchás a Corey Taylor diciendo, vino 3 veces, nos robó la plata y se fue, pues además había cobrado una fortuna de guita. Como, no me acuerdo cuánto era, pero era como si te dijera, no sé, $200,000, ¿viste? Una cosa así.
Sí.
Y bueno, entonces uno piensa, bueno, evidentemente el cambio fue por los músicos, ¿no? Y qué sé yo, capaz que algún consejito les dio.
Sí.
Me acuerdo de Jim Root de decir que él había quedado conforme y que su disco favorito es lindo y bla, bla, bla. Pero bueno, no era el caso de Corey.
No.
De todas formas, también es un disco donde uno puede ya notar una evolución, no solo en toda la cuestión de cancionera, sino en lo que tocaba Joey Jordison, porque obviamente se tuvo que adaptar a canciones no tan frenéticas, ¿no? Que no daban tanto espacio para meter esas, viste, arremetidas de doble bombo
violento,
incansable, ¿no? Claro. Y hacer otro tipo de seguir otro tipo de patrones, otros ritmos. Y hay cosas interesantes, tal vez no tan llamativas como lo que habíamos escuchado en los primeros dos discos, porque era todo mucho menos violento, pero así todo había cosas muy copadas. Y quedaron también algunos momentos icónicos. Vos antes habías mencionado a The Blister Exist, que tiene como todo ese interludio
percusivo
tipo batucada, que si te parece lo creo que lo podemos escuchar.
Dale, dale.
Bueno, y tengo un track de batería y bajo, Maxi, del bien tema Before I Forget, uh-huh, que yo creo que es uno de mis temas favoritos del disco.
Sí, completamente.
Que tiene un video además que me gusta mucho porque nunca se le ve las caras, pero no están con las caretas, ¿no?
No, o sea, exactamente.
Está muy bien hecho, muy creativo todo, estéticamente muy, muy atractivo y... Y bueno, en este tema vamos a escuchar el bajo y la batería, o sea, vamos a escuchar a Paul Gray y a Joey. Y presten atención que el bajo es como que está haciendo algo muy similar a lo que es la melodía vocal. Y vamos a avanzar un poquito, Maxi, y vamos a ir más hacia el final, donde cambia un poco el ritmo, así escuchamos otra faceta de esta canción. Bueno, Maxi, pasaron 4 años, en realidad un poquito más de 4 años, para que Slipknot vuelva a editar. En este caso se trató de All Hope Is Gone. Fue el 26 de agosto de 2008. Un disco que yo no sé cuál fue tu reacción, o no recuerdo cuál fue tu reacción inicial. La mía no fue la mejor, te digo. Yo hasta este momento era como que cada disco de Slipknot que salía me gustaba más que el anterior.
Sí.
Porque Iowa me gusta más que el debut. Y volumen 13 dije que es mi favorito.
Sí.
Y este, la verdad, que para mí fue una desilusión.
Sí, sí, para mí era un disco correcto, con un tema increíble que es Sulfur, que me sigue pareciendo uno de los mejores temas de Slipknot. Después, cuando lo empecé a escuchar un poco más, le empecé a encontrar algunas otras cosas, no sé, como Snuff o el mismo el tema... All Hope Is Gone, pero
sí.
No es un disco que lo tenga tan presente y que claramente cuando me pongo a escuchar el himno no es para nada la primera opción, porque a mí me pasaba lo mismo que a vos. Cada disco que venían sacando me gustaba más. A mí el Subliminal Versus, el tercero que hablábamos recién, me parece buenísimo, me gusta de punta a punta. En cambio este me parece que está para empezar a saltar los tracks bastante seguido. Pero así todo, sigo diciendo que el tema ese Sulfur me parece espectacular.
Bueno, ese tema lo compuso Joey,
uh-huh,
con
Jim Root.
Sí, y arranca, ¿no? Y parece casi death metal. Y Mister, tenemos el track de batería ahí bajo. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, y el otro, bueno, el otro no, en realidad, el gran hit,
sí,
del disco, y que increíblemente, para, al menos para mí, terminó siendo el tema más popular de la banda. O sea, si te fijas en Spotify y esas cosas, es el tema con más reproducciones, es Psychosocial.
Mira.
Que, ¿te acuerdas que en su momento se le encontraba como un gran parecido con Ride the Lightning de Metallica?
Sí.
Después se dejó de hablar de eso.
Un lo, tema tiene, compuesto, lo tiene, él
lo tiene en,
sí,
el riff,
re, sí, sí, re.
Un tema de Paul Gray, de Joy Jordison, y bueno, letra de Corey Taylor. Tengo la batería de ese tema y está bueno para escucharlo porque es algo 10.000 veces más simple que lo que había sido los dos primeros discos, sobre todo, ¿no? E inclusive, porque antes estuvimos escuchando la batería en, por ejemplo, en Before I Forget It. Pero esa tiene como más cositas raras. Esta es como mucho más sencilla, pero me parece que está bueno como para ver cómo se adaptó Joey a hacer un tema así para las masas, ¿no? Uh-huh. Casi diríamos un Joey Jordison en modo rock de estadio. Bueno, lamentablemente, Maxi, Joey no siguió en Slipknot. Ahora después vamos a hablar de su salida, pero no hay más discos de Slipknot con Joey Jordison, discos de estudio, obviamente. Uh-huh. ¿No? Dejamos de lado todo lo que es en vivo y esas cosas. Sin embargo, él siempre fue un tipo muy prolífico, no se podía quedar quieto, y tuvo varios proyectos paralelos, ¿no? Y uno que fue como un proyecto que ya sabíamos que iba a ser de una sola vez fue para el sello Roadrunner, el sello de Slipknot, que se llamó Roadrunner United. Esto uh-huh. fue en el año 2005. Una jugada que a mí el resultado no me gustó tanto, pero la idea me pareció buenísima. Sí. Lo que hizo Roadrunner, eligió cuatro capitanes, ¿te acordás? Uh-huh. Eran Rob Flynn,
Dino Cazares
de Fear Factory, Matt Heafy de Trivium. Y bueno, Joey Jordison, sí, ¿no? O sea, de los nueve músicos de Slipknot, Joey Jordison. Y ellos, cada uno de estos capitanes elegía músicos para armar canciones. Y yo creo que la idea era que sean, en general, que sean músicos del sello, ¿no? Que hayan, claro, pasado por el sello. Uh-huh. Bueno, y Joey Jordison eligió a varios cantantes. Glenn Benton, de Deicide. Mina Caputo, en aquel momento Keith Caputo, de Life of Agony. Daryl Palumbo, de Glasgow. Kyle Thomas, que en ese momento, ¿dónde estaba, Maxi? En ningún lado, ¿no?
En la casa.
Claro. Pero bueno, era conocido por Exorder.
Sí.
Y a Pete Steele,
maestro,
de Type O Negative. Y después en guitarra, bueno, hubo varios músicos de bandas de hardcore, de Vision of Disorder, había. Uh-huh. Rob Barrett de Cannibal Corpse y Andy LaRocque de King Diamond. Todos estos tocaron en las canciones compuestas por Joey Jordison. Y después esto, además tuvo un show en vivo, ¿no? Había sido así.
Exacto, sí, sí.
Pero en el show en vivo no tocaban las canciones del disco, sino que tocaban clásicos de...
De las bandas del sello.
Claro.
Sí.
¿Lo viste ese show?
Sí, vi varias. Vi que tocan Abigail ahí con Ripper Owens, ¿no? Con Ripper Owens. Y creo que el bajista...
¿Estuvo King Diamond ahí?
No, creo que no. No, y creo que el bajista en ese tema es Paul Gray, creo. Las violas son James Murphy y el otro no me acuerdo. Sí, lo vi, no me acuerdo de haberlo visto entero, pero vi bastantes temas sueltos. Siempre termino mirando a Abigail, obvio, ¿no? Pero sí, vi varias cosas. Sí, pues casi todos los músicos que están me parecen grosísimos, me encantan todas las bandas que sí. Pasan por el sello casi. Así que sí, a mí el disco, cuando leí la noticia, fue una parada de verga atroz, y después cuando lo escuché dije,
y muy irregular.
Mal,
muy
irregular. Sí,
había temas que estaban buenísimos y otros que no pasaba nada.
Sí, totalmente.
Me acuerdo que me gustaba mucho uno, creo que lo compuso el de Trivium, con el cantante de Killswitch Engage, Jesse Leach, que en ese momento ya no estaba en la banda.
Claro. Claro.
Era súper, era como un stoner moderno, una cosa rara. Y los peores para mí fueron los de Dino, ¿no?
No me acuerdo, la verdad no tengo presente así, sí, cuál me habían gustado más.
Medio floji.
Y lo saca de Fear Factory.
Pero en el show estuvo bueno también porque tocó gente como, no sé, Scott Ian, que no...
No estaba del sello, ¿no?
No era del sello, claro, sí. Y el show ese cierra con... Entre otros músicos, Andreas Kisser tocando Roots de Sepultura.
Sí.
¿Y qué pasó, Maxi?
Bueno, ahora cuando falleció Joy Jordison, Andreas Kisser rememoró ese concierto y dice, bueno, que lo llamó Joy Jordison, creo que habían ido a ensayar como 2 semanas a Estados Unidos, y que nada, desde el momento que llegó lo encontró a él, y estaba también Paul Gray, y dice como que le llamó la atención la química que había entre ellos dos y lo fanático que era de Sepultura. Me dice, se sabía todo de Sepultura al pie de la letra, cada detalle. Y dice que cuando se pone a ensayar, dice, bueno, íbamos a cerrar con Roots Bloody Roots, y a pedido de Joy Jordison le dice, ¿vieron la parte del final, la que se hace más lenta? Bueno, démosles una vuelta más, dice, como que Joy Jordison decía que al tema le faltaba una vuelta más en ese, en claro, ese ritmo, ¿no? ¿Viste al final cuando cierra?
Sí.
Y que bueno, que cuando se enteró, después en el show tocaron el tema a solicitud de Joy Jordison con una vuelta más de la parte lenta, y dice que el otro día cuando falleció, lo primero que se acordó fue de eso, ¿no? De como un tipo tan fanático, y que el chabón recalcaba eso, le parecía muy profesional, muy creativo y recontra fanático del metal. Se acordó de cómo un tipo que en ese momento estaba en la cresta de la ola, recordemos, 2005,
sí.
Había salido el año anterior el volumen 3, hablaba con ese respeto y con esa consideración para lo que era una de las bandas favoritas, y proponía cambios, etcétera. Eso fue lo primero que recordó Andreas Kisser.
Sí, para un Sepultura que ya estaba de capa caída, ¿no?
Además,
creo que estaba peor que ahora, te diría.
Mirá. Olvídate.
Bueno, y Monty Connor, que era como la cabeza de Roadrunner en Estados Unidos, contó también hace unos días nomás que... Sí. Bueno, obviamente dijo lo que dicen todos, ¿no? Un tipo muy talentoso, bla, bla, bla. Destaca que, además de tocar la batería muy bien, que era compositor, ¿no? Que tenía mucha sensibilidad para hacer estribillos rancheros. Pero contaba que era una enciclopedia con todo lo relacionado a Roadrunner, que siempre que se juntaba con él quería hablar de bandas como Deicide, Obituary, Suffocation, Sepultura, que eran las bandas que más le gustaba de Roadrunner. Y que dice Monty Connor, dice, Joey sabía tanto como yo de la historia de Roadrunner, o tal vez más, y eso que yo había estado en el sello desde 1987. Así que bueno, evidentemente
era
un nerd del metal como nosotros, así que eso nos cae muy bien. Bueno, más allá de esto de Roadrunner, tuvo muchos proyectos paralelos, ¿no? A mí la verdad, Maxi, ninguno me llamó demasiado la atención, pero bueno, lo repasamos así rápidamente.
Dale.
Murder Dolls fue el primero, una banda que formó con este muchacho Trip Eisen de Static X, que para mí siempre tuvo sentido esa unión por el tema del look, ¿viste? Esa onda medio Manson.
Totalmente. Y cantaba este chabón Wednesday 13, ¿no?
Sí. Nunca me acuerdo bien quién fue de todos esos que tuvo algunos problemas con la ley, así que...
Y Tripe Eisen, ¿no era? Con temas no sé. De menores de edad, etcétera.
Había uno medio violín, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, con esta gente sacó un EP y dos discos. Acá Joey tocaba la guitarra.
Sí.
No tocaba la batería. Después armó esta banda Scar the Martyr, donde hacía tipo Dave Grohl, ¿viste? Tocaba todo. Este es un proyecto... Bueno, no dijimos nada, perdón. Murder Dolls era como... qué sé yo, así una cosa rockera reventada.
Sí.
Scar the Martyr era como más industrial y new metal, si querés, algunas cosas.
Uh-huh.
De hecho, hoy vi, yo me había re olvidado esto, que lo produjo Rick Fulber el disco. ¿Lo tenías presente vos?
Sí, no, la verdad que no. No.
Bueno, ahí él grabó todos los instrumentos menos teclado, que se lo había dejado a Chris Brenna, que había tocado en Manson y con Nine Inch Nails,
sí.
Y para los solos llamó a Chris Norris, que había tocado en Darkest Tower, y a Jet Simon de Strapping Young Lad. Sí, de hecho después Jet Simon tocó en Vimic en un momento, si no me falla la memoria.
Puede ser.
Bueno, y después el otro proyecto era Sinsaenum, que en los papeles sonaba interesante porque estaba Attila, el cantante de Mayhem, estaba Frédéric Leclerc de Creator.
Que ahora está en Creator, sí.
Sí. Sí, que de hecho... porque este había tocado en Dragon Force, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí. Que de hecho los temas eran de él, en realidad. Eran de Frederick.
Claro.
Y bueno, con eso sacó 3 EPs y 2 larga duración. Fue bastante prolífico con eso. Y bueno, después ya...
Y desapercibido, ¿no?
Sí, sí, no pasó nada. Y bueno, y con Vimic, que fue con la banda que vino a tocar no hace tanto, en 2017 acá... que fue en un Monsters of Rock, ¿no? Se llamaba,
sí,
ese festival.
Con Mega de Anthrax.
Y Anthrax, sí. Solo había sacado singles. Iba a sacar un disco que se iba a llamar Open Your Omen y...
Creo que el disco está como para salir.
Sí, pero no salió.
No, como que está, como que la idea era editarlo, así que quien te dice, sí, que aprovechen que el cadáver, sí, ahora, todavía está tibio y...
Sí, apuren. Puede ser. Pero bueno, básicamente esos fueron los proyectos. Seguramente hay algo más, pero porque era un tipo muy activo, ¿no? Pero digamos, estos fueron los más serios de todos. Bueno, y además de los proyectos paralelos, algo curioso. La verdad yo no había recaído en que eran tantas bandas o tantas situaciones similares que se dieron, que fueron muchos los grupos que los llamaron a Joey para que salga de gira con ellos, ¿no? Inclusive algunos mientras él era parte de Slipknot, ¿no? El primero que tenemos que mencionar es Ministry, que lo llamó, bueno, Al Jorgensen, el líder de Ministry, para que toquen el Back en 2006, en lo que fue una formación que un Dream Team, podríamos
impresionante,
decir.
Impresionante, impresionante, ¿no? Con Tommy Victor y en guitarra y Paul Raven, sí, de Prong, y Paul Raven de Prong también, y Killing Joke en bajo, terrible. El otro día vi un video del de Jack One Fix de ese show.
Claro.
Papa. Muy bueno. Y además hicieron una gira por Estados Unidos con esa formación.
Sí. Tenés razón. Sí, tenés razón, perdón. Y una banda que le queda bien, ¿no? O
sí,
sea, le quedaba bien a Joey,
sí,
¿no? Con el tema de los bombos y eso. Sí. Esa cosa medio bastante industrial, me parece que
sí,
le quedaba bien. Bueno, después otra participación así en vivo, que debe ser la más reconocida, es cuando Metallica tenía que tocar en el Festival Download, que es el festival más importante de Inglaterra. Esto fue en el año 2004. Creo que es el mismo día, a la mañana, una cosa así, que Lars dice, no voy a tocar, y desapareció Lars, y nunca se supo bien qué pasó.
No.
El otro día me puse a buscar un video y él decía como que estaba con unos temas familiares y mucha presión, no sé qué.
Yo en otro lado leí que había sido hospitalizado, así que...
Sí, pero no se supo qué pasó.
No.
O sea, nunca me quedó claro si se pasó de rosca la noche o si le agarró una especie de ataque de pánico o algo así, ¿viste? Pero la cosa es que Lars dijo, yo no voy a tocar, Metallica no quería cancelar, y los ayudaron algunos bateristas, ¿no?
Uno
de ellos fue... Joey Jordison, bueno, el otro había sido Lombardo y el otro había sido el Fleming, no me acuerdo cuánto, el plomo de Lars.
El plomo.
¿Viste algo de eso?
Sí.
O sea, ¿viste algún video de Joey?
Sí, el otro día, Creeping Dead, de atrás del... Creeping Death, sí. una cámara que está justo atrás de él. Muy bueno. Claro,
sí, lo vi.
Le da otra onda, ¿viste? No sé, como que el arreglo ese que hace Lars, ¿viste? Con los tones, él lo hace con los bombos, ¿viste? Que es distinto. Sí, pero bueno, sí. No había ensayado, ¿no? Era todo.
No, vamos para adelante. Estuvo bien que le puso su onda, ¿no?
Sí, fue otra onda.
Yo preferiría que, o sea, si hay tiempo para ensayar, yo preferiría que no le ponga a su onda a esos temas tan clásicos.
Hay una parte donde toca los bombos, lo toca como si tuvieran Slipknot y Metallica, no es eso. O sea, nunca lo fue, digo, no es
una cosa más directa, Metallica. Sí. Vos sabés que yo lo escuchaba, ¿viste? Y pensaba que o sea, si esto es Hetfield, porque en el momento, bueno, que no va a decir nada, ¿no? Pero si al otro día ve un video de eso, yo no sé si le
gustó.
Le gustó mucho, y por cómo es Hetfield, ¿no? Pero bueno, la cosa es que le salvó las papas del fuego, ¿no?
Claro, y así todo, yo lo que me acuerdo de ese momento, como que el chabón este había subido para un tema y como que estuvo tan bien como que lo dejaron tocar más temas de lo que había, como que, creo, imagínate que está Lombardo y este chabón tocó más temas que Lombardo. Claro, o sea, claro. Medio llamativo, ¿no? Por un tema de onda de tocar, sí, y de onda, sí, de que se conocen desde cuando arrancaron Slayer y Metallica, y este flaco cayó 25 años después y tocó con la máscara, sí, y toda la zaraza, o sea.
Sí, un campeón. Sí, con todo. Un campeón. Y el otro día, ya sé que te dije que no nos vayamos por la rama, pero el otro día lo vi a una declaración de la época de Tom Araya,
sí,
diciendo, bueno, al fin Metallica, tipo tú, un baterista de verdad, una cosa así muy bardero.
mala onda.
Me sorprendió porque esto es chico, ¿no? Digamos.
Sí. Completamente.
Bueno, 2007, algo similar, pero con un poquito más de anticipación, le avisaron a Joey, por suerte, porque Korn estaba pasando un momento muy complicado. Se había ido Head, el guitarrista, se había ido David Silvera, que bueno, pues nunca más volvió.
No.
Y Korn tenía que hacer la gira de Family Values, su propio festival. Uh-huh. Y además tenía festivales en Europa. Y lo llamaron a Joey Jordison.
Sí, sí.
Y ahí vi algunas canciones. Me pareció como que se adaptó más a Korn.
Lo vi. Vi Blancho, y sí.
¿Viste? Era como, bueno, ok, reconozco que estoy entrando en una banda y voy a hacer lo que la banda quiere, ¿no? No,
sí.
No metía los doble bombos de él y esas cosas.
No, te hubiese quedado muy más desubicado que en Metallica, porque de último, sí, Metallica tiene doble bombo, ¿no? Pero
claro, el coro.
Hubiese sonado más llamativo, raro, pero ¿no? Sí. No, yo la versión que escuché de Blind era bastante fidedigna, sí.
Sí. Bueno, y algo parecido fue lo de Rob Zombie, porque tocó en una gira con Rob Zombie en 2010. Mm. E inclusive llegó a grabar unos temas para que se usaron como bonus track en una edición de Hellbilly Deluxe 2.
Mira.
Y ahí también, lo poco que vi en vivo, lo tocaba al estilo Rob Zombie, ¿viste? Más de un bombo, nada más. Todo, sí, más espaciado.
Más glúteo y no tanto, sí, agresión. Sí, sí, sí. Este no vi nada, pero me imagino que pudo haber estado bien.
Mira, hay un clip dando vueltas de Drácula. Mm. Y se lo ve bien, se lo ve contento.
Bien.
Bueno, antes habíamos mencionado, ¿no?, que en un momento dejó de tocar en Slipknot. Esto se anunció el 12 de diciembre de 2013. Y lo primero que se dijo fue que, o sea, lo dijo la banda, ¿no?, que se había ido por razones personales, pero decían se fue, dejó a la banda.
Sí.
Ahí al poco tiempo Joey salió y dijo, no, me fui, me echaron. Y dijo, me echaron de la banda que fue mi vida durante 18 años, jamás me hubiera ido de esta banda, jamás hubiera abandonado a los fans, me acuerdo que dijo. Y quedó todo ahí oscuro, ¿no? O sea, no se sabía bien qué había sucedido. Ya para esta altura ya había fallecido Paul Gray, ¿te acordás?
Sí, claro.
Entonces como que había un manto de dudas sobre todo Slipknot, que bueno, después siguió adelante, atravesó ese momento complicado y hoy podemos decir que están en un muy buen momento, ¿no? Pero en 2016 él contó qué es lo que había sucedido y contó que lo que había tenido En realidad no sé si hay una cura para eso, pero bueno, digamos, había pasado el peor momento ya de una enfermedad neuronal que se llama mielitis transversa, que es una especie de esclerosis múltiple, es una enfermedad muy jodida, y él básicamente lo que decía es que en un momento dejó de sentir las piernas, ¿no? Que pues, le era imposible poder tocar, ¿no? Encima, esta música tan demandante, ¿no? Apenas si podía caminar. Pero bueno, después se hizo rehabilitación y la pasó muy mal, pero se pudo sobreponer a eso. Aunque hay que decir la verdad, ¿no? Siempre se lo vio como en mal estado físico, sí, digamos, sí. ¿No? Muy
Excedido de peso,
¿no?
Complicado para caminar, sí.
Inclusive en el video ese que mencionábamos antes, ahí que era en la puerta del hotel, al final, lo que pasa es que justo se corta, pero al final de todo se ve como que viene alguien incluso a ayudarlo para pararse. No sé si lo ayudó
de onda o porque no podía, claro.
Sí, para justificar el sueldo porque realmente necesitaba ayuda, ¿no? Pero lo que dijo Joey es que de su salida de Slipknot, que lo que más le jodió fue que cómo lo echaron, ¿no? Que le mandaron un mail básicamente donde le decían no vengas más.
Sí. Sí, me acuerdo que en algún momento hasta Corey Taylor, sin decir nada específico, dijo como que Joey Jordison estaba en un lugar muy oscuro, ¿no? Que vos,
sí,
sin ser, no necesitas ser científico para darte cuenta que hablando de la banda con semejante currículum y decir esa palabra, como decir, bueno, el chabón está pasado falopa, por ahí los otros están un poco más calmados, y decir, bueno, viste que como que quedan a destiempo, viste, chabones que por ahí, claro, estaban en la misma, bueno, y él lo que después lo que decía Joey Jordison es que él, si bien siempre tuvo problemas de falopa, el problema porque él no podía tocar no era porque estaba pasado falopa, sino que el problema de él es que tenía una enfermedad. Evidentemente la banda no lo esperó, no lo entendió, o pensó, o uno de los dos oculta alguna información y bueno, terminaron despidiéndolo de una manera bastante cruel, ¿no?
Y uno desde afuera cree que echar a alguien por email no es una buena idea, ¿no?
Más al músico fundador, compositor y
sí,
toda esa
lo
raza,
que pasa,
¿no?
Que, exacto. Sí, no, y si no fuera el principal compositor, pero es un tipo con el que vos compartiste 15 años de carrera o algo así, me parece que obviamente amerita un encuentro cara a cara. Uh-huh. Habría que tener la otra versión, ¿no? De los hechos,
sí,
y ver si fue así, pero bueno, ahora ya medio que no tiene demasiado sentido.
En absoluto.
De todas formas, él, digamos, con el correr de los años no se lo veía resentido ni nada.
No, es verdad.
Inclusive nosotros le hicimos una nota y él dijo que hasta había escuchado el disco que había salido en aquel momento, que respetaba que hayan seguido, que le parecía bien que sigan con la banda, pero que sí, que la forma en que lo habían echado había sido muy cobarde, ¿no? Que no se merecía eso. E inclusive había dejado la puerta abierta como para, si en algún momento había una onda para juntarse, él estaba dispuesto a eso, pero que claramente primero había que hacer una serie de encuentros para hablar bastante.
Sí.
Yo siempre me pregunté qué hubiera pasado si Paul Gray hubiera seguido
con vida.
Claro, qué hubiera pasado, ¿viste? Porque evidentemente ellos eran muy amigos. Y vos sabés que hoy encontré un video, Maxi. Yo voy a dejar el link ahí donde subimos este podcast para que lo quiera mirar. Es un video del año 2011 en un show en vivo que cuando termina ya había muerto Paul Gray. Cuando termina el show ponen esa canción Until We Die y se abrazan todos, ¿no? Y antes de despedirse de la gente, bueno, se van. Ellos habían puesto como una especie de, no sé, como un perchero parecería, donde estaba colgado el mameluco de
Paul Gray.
De Paul Gray, ¿viste? Y bueno, se van todos y el único que queda en el escenario es Joey y se abraza con el mameluco este y se pone a llorar. El tipo, te das cuenta que está llorando por cómo
terrible
tiembla, ¿viste?
Terrible.
Es durísima. O sea, la verdad es medio bizarra la imagen, ¿no? Porque está abrazado a un mameluco, ¿no? Pero y estaba la máscara de Paul Gray colgada también, ¿viste? Y como que eleva la mano, ¿viste? La toca y se pone re mal. O sea, te das cuenta que el tipo estaba muy dolido, ¿viste? Entonces, ¿viste? Siempre como que me pregunté eso, ¿qué hubiera pasado si estaban los dos en la banda? Porque yo creo que, o sea, desde afuera, teniendo únicamente la versión de él, yo creo que en un caso así lo que tenés que hacer es decir, bueno, esta persona tiene un problema de salud, no puede tocar.
Claro.
Mientras él no pueda tocar, tenemos un reemplazante temporario, el día que él se mejore va a volver, es uno de nosotros. Uh-huh. Claro, obvio. Pero bueno, qué sé yo, habría que tener las dos versiones, no es el caso. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que el 20, o al menos la información oficial dice que el 26 de julio Joey Jordison falleció. Esto se comunicó un día después, el día 27, tenía 46 años. Y tiempo después se filtró una llamada telefónica, la llamada que hace la exnovia de él al 911, en donde se la escucha a ella hablando con una asistente para este tipo de casos, ¿no? Estas emergencias, porque la ex de Joey lo que decía es que lo fue a visitar porque se había intentado comunicar y no había tenido suerte, y cuando llega a la casa ve que estaba como todo cerrado, y que empieza a sentir como mucho olor, dice, ¿no? Es un olor feo, nauseabundo. Entonces dijo, creo que está muerto. Y sí, quería como entrar con alguien para ver qué onda, porque no sabía con qué se iba a encontrar.
Sí.
Está bien, y solo lógico, ¿no? Bueno, obviamente se quiebra, ¿no? Yo les diría que ni la escuchen, porque no aporta demasiado. Lo que sí aporta es esto de, me parece que no había muerto un día antes, ¿no? Porque
sí, había feo olor y todo eso.
Sí, sí, sí. Así que todavía no se sabe qué pasó exactamente, ¿no? La información oficial es, murió durmiendo, en paz. Ojalá sea así, ¿no? Porque
ojalá.
¿Qué más podría uno desear para un caso inevitable de una muerte? Pero no, la verdad es que no lo sabemos. No sé si se hará autopsia, calculo que sí. Ella ahí menciona, ¿no?, que era una persona con problemas de salud, que tenía problemas de alcoholismo. Ya ahora la verdad que no va a cambiar demasiado, digamos, todo su legado, ¿no? Eso va a quedar, por suerte. Así que no hay mucho más para agregar sobre este triste final. Lo que sí podemos agregar, Maxi, es algunos recuerdos de colegas de él, ¿no? De compañeros, de aventuras musicales. Porque sí, los músicos del himno no dijeron nada. No sé si vos viste algo. Yo busqué, no vi nada, salvo que ponían cuadrados negros tipo estoy de luto. Nada,
sí,
más.
Después hicieron un video de 8 minutos.
Sí, después, pero no dicen nada. O sea,
No.
Un textito muy chiquito, después todas imágenes viejas.
Sí, exacto.
Bueno, en cuanto a los colegas de Joey, bueno, hubo un montón. La mayoría fueron cosas muy breves, ¿no? Estaba todo el mundo muy choqueado. Algunas bandas como Sacred Reich, Trivium, Morbid Angel pusieron fotos de él, obviamente, ¿no? No sé, lo leímos a Al Jorgensen decir que era un hermano para él. Mike Amott, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Joey llevó el blast beat a las masas, era un tipo muy amigable. Jamie Yasta dijo algo muy similar, llevó el blast beat al mainstream. Con Slipknot cambió el juego del heavy metal y que nuestro disco Perseverance nunca hubiera existido sin Joey o sin Slipknot. Pero me parece que tal vez los, o al menos a mí me pareció, los dos más interesantes fueron Mike Porno y Kyle Thomas. Mike Porno, ex Dream Theater, dijo que se enteró por Charlie Benante. Dice que tiene un grupo, cálculo, de WhatsApp con Benante y con Chris Jericho. Dice que estaba yendo a comprar una pizza. Benante tiró la noticia, se volvió corriendo a la casa para contarle a su propio hijo, al hijo de Mike Porno, porque dice que es súper fanático de Joey Jordison. Y que Joey, cuando la primera vez que lo conoció, le regaló una caja, le mandó a la casa una caja llena de todo merchandising de Slipknot. El pibe estaba chocho, obviamente. Sí. Y contó, esto me sorprendió, que cuando a él, viste que Mike Porno hizo toda una gira con Avenged
sí.
Sevenfold.
Sí.
Que él tenía dudas, viste, porque nunca había tocado en otro lugar que no fuera Dream Theater con, o algún proyecto con un amigo, viste.
Sí, sí.
Entonces lo llamó para preguntarle, che, vos que tocaste con un montón de bandas, ¿cómo es eso de ir así como medio sesionista, una banda tan grande? Dice que Joey le dio, durante una hora estuvo dándole consejos. Así que como que tenía la mejor onda con Joey Jordison.
Sí.
Pero vos el otro día me contaste una historia de Kyle Thomas, el cantante de Exorder, ¿no? Y de,
sí,
que pasó también por Travel.
Sí.
Y por Alabama Thunder Pussy, ¿te acordás?
Exactamente, discazo que grabó con ellos. Sí,
bueno,
sí.
Me gustaría cerrar con esa anécdota porque me parece que era un poco más significativa que decir que era un gran baterista, ¿no? Que eso es algo que sabemos todos.
Sí, bueno, además de recalcar sus cualidades como músico, como intérprete y como compositor, Kyle Thomas cuenta que en el año 2005, dice que fue unos meses antes del huracán Katrina. Estaba en la casa y recibe una llamada y dice, bueno, que era de Joey Jordison, que le contó todo el proyecto del Roadrunner United, y le dijo que le gustaba cómo él cantaba, las bandas en las que había estado, y que le quería dar una canción que había compuesto para que él le ponga letra, melodía y que cante. Y Kyle Thomas lo que dice es que él hacía casi 10 años que no editaba nada. Yo creo que se refería a que lo último que había editado era el disco de Floodgate, si no me equivoco, del año 96, el de Floodgate, pero me puedo equivocar. Y Kyle Thomas dice algo así, dice una frase que es buenísima, dice: yo me había retirado de la escena cuando en realidad no estaba listo para retirarme. Y el llamado de Joey Jordison despertó en mí unas ganas y me dio una vitalidad y me sentí querido e importante, como hace un montón de años que no me sentía, y fue ese llamado el que después provocó que yo después al año siguiente hizo lo de Alabama Thunder Pussy, reactivó Exorder, se sumó a Travel, etcétera. Y bueno, dice que le mandó la canción, él compuso las letras, el tema se llama Constitution Down, está en el Roadrunner United, y dice que independientemente de eso, de lo que significó Joey Jordison como músico para la escena, para él fue el tipo que reavivó la llama. Así que esa fue la anécdota que quería comentar y que lo quería recordar, agradeciéndole por haberle devuelto su carrera, por así decirlo.
Sí, todos destacan eso, ¿no? Que era muy, como muy amistoso, viste, como muy, y que le encantaba tocar. Hoy vi un video de Monkey de Korn,
sí,
que lo para así un tipo, un paparazzi en la calle, viste, y le dice: ¿qué opinás de lo que pasó con Joey Jordison? Y decía eso, viste, que le encantaba salir a tocar en vivo. Por eso, bueno, hoy mencionamos un montón de proyectos. O sea, el tipo se aprendía el set de, no sé, de Korn para ir a tocar, ¿entendés?
Sí, mientras
estaba en Slim, ¿no? Era claro, raro, viste, no es algo muy común eso.
No.
Pues no lo necesitaba, ¿no?
No, evidentemente le gustaba.
Sí. Yo creo que eso es algo muy destacable, ¿no? El tema de lo apasionado que era el tipo por la música. Pero bueno, o sea, gente apasionada por la música hay un montón, nosotros somos apasionados por la música, ¿no? Uh-huh. Pero creo que quedó claro el impacto que tuvo, ¿no? Lo importante que fue para Slipknot y lo importante que fue Slipknot en la historia de esta música que tanto nos gusta. Entonces creo que valía la pena y se merecía que hagamos este especial. Uh-huh. Aunque sea para recordarlo, ¿no? Porque bueno, cuando fallece un músico, lo único que nos queda es los recuerdos, los discos y la música.
Totalmente.
Así que esperamos que les haya gustado. Maxi, gracias.
Un placer.
Y en un par de días nos volvemos a escuchar. Chau.